Estamos junto al doctor Franco Lotito Catino. Tenemos en nuestras manos un libro que se denomina Estrés, el azote del siglo XXI, un trastorno transversal que afecta a niños, adolescentes y adultos. Y si bien no es el tema que vamos a tratar el día de hoy, de seguro lo haremos en un futuro cercano. Doctor, pero antes de entrar a nuestro tema principal, cuéntenos cuál fue el motivo de este libro.
El motivo principal en realidad fue porque es mi primer libro. Ese es el primer libro que yo escribí. Y obviamente, créame, me tocó durísimo porque comenzar una obra, escribir un libro, no es fácil. Y estuve en alrededor de 5 años antes de efectivamente poder terminarlo y sacarlo a la luz pública. Por lo tanto, en realidad, ese es mi primer libro. Y créame, me siento muy orgulloso del contenido que logré instalar en ese libro. Mucha gente me ha dado muy buena retroalimentación con respecto a este libro, y por eso que también tiene un nombre tan fuerte, Estrés, el azote del siglo XXI.
Es un verdadero azote. Por supuesto, pero qué bien que usted lo amplió. Generalmente el estrés está relacionado con el mundo laboral, se cierra mucho al estrés del trabajador en todas sus áreas, pero cuando vamos a los niños, estamos llegando a un punto que es real. Veía un meme que es en internet donde salía una fotografía donde salían unos niños corriendo felices hacia el colegio.
Correcto.
Y abajo una fotografía de unos soldados a punto de desembarcar. Entonces en la parte de arriba la fotografía decía así lo ven nuestros padres, y en la foto de abajo decía así lo vivimos nosotros los niños, como nos vamos a la guerra, porque hay estrés en el colegio el día de hoy, y yo creo que es bueno que se plantee. Y especialmente con el tema de los niños, que es el tema que nos lleva el día de hoy. ¿Por qué? Porque hablábamos en el capítulo anterior de la violencia.
Correcto.
Y yo le hacía la invitación de irnos más atrás, porque creo que la violencia nace no solamente de la casa en términos de lugar donde nos desarrollamos, sino que de un espacio etario. Yo considero que desde el párvulo, desde el momento en que los padres empiezan a justificar acciones violentas solamente por la edad o porque se va a sanar con el tiempo o avanzado el periodo cognitivo, este niño va a lograr razonar, estamos ocultando efectivamente actos de violencia y le estamos enseñando al niño a justificarlo.
Ahí hay un tema poderoso el que usted acaba de tocar, y si uno lo mira desde el punto de vista de cómo se aprende la violencia, ahí usted ha dado en el clavo, es decir, la violencia se aprende mirando a quiénes son sus referentes. ¿Y quiénes son sus referentes? Los principales referentes son los padres. Y si uno mira y ve y observa en la familia la violencia intrafamiliar, el cómo se resuelven los conflictos, a golpes, a gritos, a descalificaciones, etcétera, bueno, la verdad es que el niño, por un aprendizaje que se llama socialización, ¿ya? Por lo tanto, ese punto de vista toma como referente a los padres. Y la imitación, o sea, me identifico con uno de ellos, con mi padre o con mi madre, y por lo tanto yo termino haciendo lo que hacen ellos. Y ahí un tema que usted tocó realmente relevante, se normaliza la violencia. Si yo viví la violencia, la observé la violencia, la tomo como algo normal. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Lo que usted acaba de señalar, don Cristian. La justifico. Doy siempre una explicación.
Y ahora voy yo al punto de que muchas veces yo tengo 3 hijos y he pasado por ahí y he cometido el error de no darme cuenta que a lo mejor uno de los míos está funcionando justamente como ese niño malo de la película, como el matón. Y que mi hijo se transforma en el malo, pero yo no lo quiero ver porque de alguna forma lo justifico. Digo, en el fondo es un niño. Por ahí una abuelita decía, sí, pero si todavía es guaguita.
Eso es el gran error que cometemos demasiado a menudo, especialmente los padres, digamos, el punto de vista de tratar de justificar, explicar. A ver, explicar, pero justificar nunca. Ya este tipo de cosas no se puede justificar. Se podrá encontrar alguna explicación, digamos, sui generis, pero usted piense lo que pasa justamente en los colegios, el bullying, ya el matonaje infantil. Si usted analiza las encuestas, las estadísticas, se habla de que un 60 o 70% de los niños ha vivido en algún minuto un acto de bullying, un acto de matonaje por parte de sus propios compañeros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no solamente estamos hablando del cuarto medio, estamos hablando de gente que tiene 8 años, 9 años. Y ojo, hay un tema que aquí en Chile no existe un estudio, digamos, previamente tal, o una epidemiología, que es el tema de los niños que agreden a los padres. O sea, cuando usted efectivamente trata a este niño como un niño pequeño, mira, pues todavía no sabe, todavía no entiende, cosa que es falso, de repente este niño adopta, digamos, actitudes de tirano. Adopta actitudes que son efectivamente agresivas, descalificadoras, hasta llegar al punto de agredir no solamente verbalmente, sino que físicamente, don Cristian, a los padres.
Y ojo, ¿quién no ha visto un papá en un... Y vuelvo yo a los niños chicos, vuelvo al pre-kinder y al kinder, disculpe que me vaya siempre para atrás.
Por favor, porque
justamente ahí nosotros hemos idealizado una acción pura donde no, especialmente a nuestros hijos no queremos verla. Pero ¿quién no ha visto o quién no ha recibido de sus propios hijos una patada en los tobillos?
O un cachetazo, sí.
Y el alrededor lo celebra, lo justifica nuevamente y lo deja pasar. Y eso yo considero que justamente ahí estamos dando las bases para que ese niño empiece a entender que el mundo puede funcionar así, que se puede ser manipulado y manipulado con violencia.
Justamente, ahí tenemos el tema del exceso de permisividad. Ese es el concepto que se utiliza, una permisividad y una pasividad frente a actos de violencia por parte de los niños. Y también, cosa curiosa, muchos papás celebran este tipo de cosas. Hay otros papás que incluso los incitan, digamos, para que efectivamente golpeen y se defiendan y utilicen todo tipo de estrategias, digamos, con tal de que ellos sean los ganadores. Así que efectivamente estamos desde el kinder, desde básica, viendo cómo se justifica hechos de violencia en niños pequeños. Cosa que al dejarlos pasar, no castigarlos, no tratar de encontrar algún tipo de castigo que sea apropiado, digamos, a este niño, efectivamente tenemos a un futuro golpeador, a un futuro sujeto que va a utilizar la violencia como medio de solución de problemas.
Y yo creo que el castigo, definirlo no como el castigo físico, porque sino el de la consecuencia.
Sí, efectivamente, que no advierta las consecuencias de sus actos. Y ojo, una de las cosas que yo recomiendo cuando recibo mi consulta a hijos que son efectivamente rebeldes, que han hecho, han tenido actitudes bastante negativas, digamos, derechamente malas, lo primero que les digo a los padres, oye, oja, acá no podemos tratar a la violencia con violencia. Eso definitivamente no. Obviamente va a tener que trabajar sus valores también. Vamos a tener que trabajar su parte cognitiva, como usted muy bien lo decía. Del punto de vista que el niño vaya reflexionando, vaya utilizando su capacidad cognitiva de entender las consecuencias que tienen para él y su entorno los actos que él ejecuta. Por lo tanto, ese punto de vista, claro, nosotros tenemos que trabajar con este alumno, con este estudiante, con este muchacho, y trabajar en tres ámbitos, don Cristian. En el ámbito cognitivo, o sea, la cabeza, el intelecto. En el ámbito afectivo, es decir, las emociones, que entienda qué es lo que es una emoción, que sienta empatía, que sienta solidaridad. Y también en la parte conductual, es decir, el acto que finalmente realiza el sujeto. Pero para yo cambiar la actitud de una persona, sea un niño, un adolescente, un adulto, tengo que trabajar los tres elementos al mismo tiempo. Tengo que alinearlos. De otra forma, yo no le cambio la actitud a nadie.
Doctor, nos quedan 2 minutos y antes que terminar, y creo que este tema lo vamos a seguir tomando en el próximo programa, a lo mejor
con algunas variantes. Con mucho gusto.
Porque vamos a llegar a los adolescentes, que es otro tema que los papás no logramos sortear algunos muy dignamente, pero entender de que el día de hoy Chile es de los países... Que es una moda automedicamentarse. Si tenemos algún dolor, ir y preguntarle a un compañero, un amigo, o simplemente uno, ir y partir a comprar algo, ¿no? O consultar en internet. Pero qué difícil es cuando esa enfermedad, cuando ese síntoma, cuando ese malestar está en la cabeza.
¿Eh? Así es.
Y qué difícil cuesta tomar la decisión de ir a un psicólogo y tomarlo con la mayor naturalidad. Ahí frenamos de golpe. Tenemos toda la enfermedad del mundo. ¿Quién no escucha a un amigo decir que tiene todas las enfermedades de vida y por haber, pero cuando le dice, oye, no estará en tu cabeza? Y ahí
No, miren, extraño a uno, ¿verdad? Y ahí usted tocó un punto, pero relevante, porque con los medicamentos lo que usted hace es tapar el síntoma, pero nunca soluciona usted el problema. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa es dejarse asesorar por un especialista, o una persona que sepa de lo que estamos hablando. Y efectivamente hay que trabajar con la cabeza de la persona y con sus emociones. En ese sentido, toda la razón le doy, don Cristian.
Muchas gracias. Me levanta el ánimo porque me da la razón muchas veces durante el programa. Franco Lotito Catino puede encontrar sus libros, que ya son ¿cuántos, doctor?
Son 5 libros. Uy. Y voy por el sexto.
Oiga, va a tener que ir de a 2, de 7, porque dicen que los números mágicos, toda esa cosa, ¿no?
Me parece. Pues,
¿lo puede encontrar en la librería que leo ya?
Sí, efectivamente. Están todos mis libros acá en la librería que está en el edificio Horizonte, en O'Higgins, con los Carreras. Librería que leo.
¿Y la otra librería es?
La librería Ligan Rayén, en O'Higgins, con Ramírez, cerca del Club Alemán.
Y si nos está escuchando en www.bailobo.cl, ya habrá visto que ahí está el correo del doctor. Escríbale con toda confianza y le responderá sus dudas.
Con todo gusto, con todo gusto.
Doctor, muchas gracias.
No, gracias a usted, don Cristian. Muy amable.